Herrera en COPE.
Estar informado.
Amanecí otra vez entre tus brazos. Me desperté llorando de alegría.
Ella sacó matrícula de honor en la Escuela de Arte Dramático, pero cuando cumplió 28, hace 4 días, su tía le dijo que para hacerla feliz tenía que ser cantante. Bueno, ella no quiso dejar de cumplir el deseo de la tía, pero siguió en paralelo persiguiendo el mundo de la interpretación. A los 14 años se subió a un escenario para defender un monólogo, montaba funciones con las cortinas y cobraba a los chavales del barrio por verlas. Era artista y sabía negociar. Ahora Charo Reina, que es de quien les estoy hablando, claro, puede decir que es las dos cosas, que es feliz haciendo lo que nos hace felices a quienes podemos disfrutar de su trabajo. Querida Charo, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo estás tú, vida mía? ¿Bien?
Yo divinamente, ¿y tú? Ya no. Te veo que estás divino.
Pero no te lo puedo imaginar el cuerpo que se me ha quedado. Es una barbaridad. Se van a estrenar...
Yo después de verte lo bien que te ha quedado, quiero hacer todo lo que tú haces.
Pues ya te lo contaré.
Vale.
Dos películas en las que intervienes. De Caperucita a Loba y Con los años que me quedan. ¿Qué vamos a ver en esas dos películas?
Bueno, pues mira, en esas dos películas, en este año, con todo el tema de la pandemia, tú sabes que la música ha quedado muy paradita. Entonces, pues, he hecho tres películas. La Boda, que ya se ha estrenado, dirigida por Ana Graciani. Y estas dos que están todavía por estrenar, que se llama Con los años que me quedan, de Fran Ariza, donde he podido compartir con una actriz mexicana maravillosa que se llama Michelle Rodríguez, donde hago un papel muy bonito, precioso, de una artista que ha venido a menos y que ha tenido una hija, que es Michelle Rodríguez, y que ella se empeña en que siga sus pasos. Es una historia muy muy bonita de Fran Ariza, dirigida por Fran Ariza. Y de Caperucita Loba, pues mira, es una película que me ha hecho especial ilusión, porque he trabajado con una de las directoras que más admiro, que se llama Chus Gutiérrez. Y es una historia de Marta González de Vega, que es quien ha hecho el guión, y además es la protagonista de la película. Hay algún papel muy muy peculiar también.
Bueno, y luego el corto que he visto, que me ha parecido monumental, me ha gustado mucho, el de Votamos. Hablamos aquí además con su director,
con Santiago Requejo, que es maravilloso.
Con Santi Requejo, exactamente. Tú participas en él, está nominado a los Goya. Es todo un orgullo, ¿eh? Porque yo creo además que puede salir.
Es todo un orgullo, sobre todo, Carlos, porque es un cortometraje que está hecho desde el corazón. El guionista también es Santi. Y es un corto que va directo desde el corazón hacia el corazón, ¿sabes? Una manera de hacer visible la poca o nula empatía que sentimos hacia los enfermos mentales, la poca tolerancia que tenemos hacia los enfermos mentales. No queremos decir, porque todos demagógicamente decimos palabras muy bonitas, ¿no? Pero a la hora de la verdad, a la hora de enfrentarte a qué harías si mañana se te plantea que tu vecino es un enfermo mental, ¿qué harías? ¿Cómo responderías? Pues en Votamos se refleja, yo creo que se refleja muy bien, tú lo has visto, y hemos ganado un montonazo de premios, más de 30 premios, más un premio internacional en Argentina con Votamos, y ahora estamos a la puerta de los Goya. Mañana me voy para Valencia, para estar junto a Santiago Requejo y algunos de los componentes del elenco, para ver qué pasa. Vamos con muchísima ilusión, pero sabiendo que el mayor premio ya lo tenemos, que es el haber movido corazones y el haber movido conciencia.
Sobre un asunto, el de la salud mental, el de alguien que pasa un proceso depresivo, tú has conocido, tú decías el otro día, contabas que tú has tenido dos depresiones diagnosticadas, es decir, y que se necesita ayuda, ¿no? ¿Cuánto de importante es dejarse ayudar?
Muchísimo, es lo más importante. Porque mira, ¿sabes lo que pasa? Que las enfermedades mentales, las depresiones, todo el mundo te dice, oye, venga, te tienes que animar, sal a la calle, vete a pasear, vete al gimnasio, ve al cine, todo eso está muy bien. Pero es que nadie que no lo ha pasado no sabe lo que llega a ser eso. Mira, yo siempre cuento, y es verdad, yo he pasado dos depresiones diagnosticadas, tratadas, porque además lo necesitaba. Y la primera fue cuando perdí a mi hija la primera, mi hija mayor. Y yo siempre digo lo mismo, yo había veces que que pasé mucho tiempo en posición fetal, en un sillón en mi casa, sentada. Uh-huh. Y de vez en cuando, Carlos, cuando yo despertaba, yo tenía conciencia de que estaba de nuevo en el mundo y me encontraba sentada en el cementerio a los pies de la tumba donde está mi hija.
Sí, sí, fíjate.
De pronto despertaba allí, o sea, de pronto me daba cuenta que existía porque me veía allí, ¿no? Y es muy duro, por eso yo siempre recomiendo que todo el mundo que tenga el primer resquicio de una enfermedad mental, de una depresión, acuda a un psiquiatra, acuda a un psicólogo, porque igual que te duele el estómago y vas a medicina interna, ¿vale? Uh-huh. O te duele el pie y te tienes que ir a un traumatólogo, pues es lo mismo, es un médico más. No es estar loco, es necesitar ayuda.
Uh-huh. Bueno, ¿y tu Arturo y tu Fran, tus hijos, cómo están? Yo no los veo de gran pequeño.
Pues mira, mis hijos enormes, tú sabes, trabajando mucho, tú sabes que están liados con temas deportivos, ajá, de recuperación de lesiones, con la empresa donde están. Mi chico está muy cerca del tuyo.
Ajá.
¿No lo sabías tú, que no?
No sabía yo eso.
Pues mi chico, aparte de estar trabajando en Iberian Esportes con su hermano, está con tu hijo en el equipo.
¿En el Atlético Central?
Sí, está entrenando a los porteros. De los que van los primeros ahora mismo, creo que senior, ¿no?
Anda, pero, o sea, Alberto, tú eso me imagino que lo sabías.
Hombre, por favor, pues tú dirás. Tú dirás, estaba aquí callado. Sí.
Pues bueno, aquí está mi Fran con ellos, además van fenomenales, ¿eh? Van como una...
Va muy bien el Atlético Central. ¿Cómo te reivindicaste como actriz? Porque tenías mucha fuerza como intérprete de la canción. Pero a ti lo de actriz por dentro te seguía comiendo, ¿no? ¿Cómo te reivindicaste
siempre,
como
Carlos,
eso?
Siempre, mi tía Juana, cuando me dijo que quería que cantase, me decía, yo sé que tu veneno es el teatro, es la interpretación, pero me haría tan feliz que tú siguieras mis pasos. Y es verdad, mi veneno es el teatro, es la interpretación, es estar delante del público. Cuando yo me empecé a dedicar a la canción, yo me lo tomé como una forma de interpretar poemas con música, ¿no? Que más es lo que es la canción. Pero la reivindicación fue dura, porque cuando yo quise regresar al teatro, después de unos años cantando, después de hacer contigo aquel maravilloso programa, uh-huh, de las coplas, que fue donde empecé y todo eso, El reivindicarme fue duro, porque cuando tú llegabas con un guión debajo del brazo a ver a los productores, decían, bueno, esta es una folclórica que quiere ahora hacer teatro. Sin reparar en que yo era una actriz que estaba cantando copla. Entonces fue duro, pero lo hice gracias a Enrique Cornejo, con un monólogo donde yo hacía de transformista, donde narraba la historia de una historia contada por Eduardo Mendicuti, de un transformista de San Lucas de Barrameda que llega a Madrid en plena en plenos años donde los transformistas, los homosexuales eran muy perseguidos, y la historia empieza el 23 de febrero cuando Tejero entra en el Congreso, uh-huh, y empiezan los temores de la Madelon de que se iba a volver atrás, ¿no?
Claro.
En ese sentido, y con ese monólogo yo vuelvo a la interpretación. Y ahí estoy desde entonces otra vez compaginando música con teatro, con cine, con televisión.
¿Y a ti al principio, tu padre Enrique, por ejemplo, era muy de que tú hicieras cosas o no? Nada, ¿no?
No.
Como tu abuelo Miguel con tu tía Juanita, ¿o tampoco?
Exacto. Sí. Don Enrique Reina no quería, porque don Enrique Reina llevaba mucho tiempo con su hermana, se llevó mucho tiempo con mi tía Juana, de gira y de teatro en teatro, y no quería eso para mí, pero nunca fue a verme, hasta que un día me vio en televisión cantando Trinidad y yo lo vi, estaba a mi vera y vi cómo se desataban las lágrimas al verme cantar y a partir de ese día ya alguna que otra vez fue a verme al teatro, pero muy pocas, porque él era muy cabezón. Yo entré en la Escuela de Arte Dramático gracias a la firma de mi madre, porque yo entonces yo era menor y necesitaba una firma para entrar en la Escuela de Arte Dramático. Y entré con la firma de mi madre y a espaldas de mi padre. Pero yo mi locura la tenía muy clara.
Pasa que tú ya muy joven habías, fíjate, se acabó el petróleo, me acuerdo yo.
¡Ay, madre mía!
O la pensión El Patio, que eso en Canal Sur, en el inicio de Canal Sur, en el 89.
Claro. Sí.
Tú ya allí ya eras una actriz experimentada y hacías tu papelito, era muy gracioso aquello.
Me llamaban Gracia, esa era la primera serie de ficción que se hizo en Canal Sur, se llamaba Pensión El Patio, donde estábamos Idilio Cardoso, Charo Moreno, fíjate tú, Eulogio Serrano, los Morancos, estaban el dúo Sacapunta. Fue toda una revolución aquella serie, era lo primero que se hacía en Canal Sur, ¿no? Y después he hecho muchas series con Lina Morgan, he hecho Academia de Baile Gloria con Carlos Larrañaga y Su Nombre Solo, he hecho El Príncipe con José Coronado. Y, en fin, ahí seguimos en la lucha.
Carlos, ¿cuáles son tus planes?
Ha sido siempre lucha.
Tus planes inmediatos, Charo Reina.
Pues mira, mis planes inmediatos ahora mismo es irme a Valencia a ver si el cabezón nos lo llevamos para casa. Ya estamos viendo a ver qué réplica hacemos, si nos toca, porque somos muchos actores, porque el original se lo va a llevar a Santiago Requejo, lo digo, de hecho, se fue a su casa. Y estoy, ahora mismo tengo tres obras de teatro en casa, estudiándolas. Voy a entrar en estudio para grabar un disco de la mano de Fran Carmona. Y vamos a empezar otra vez una cosa que a mí me encantó hacerlo hace ya 2 años y que lo vamos a retomar, que es una serie para Instagram, cuyos capítulos duran cada uno 1 minuto.
¿Qué me está diciendo?
Sí. Dura 1 minuto, muy cómico, muy de comedia, en plan, o sea, en a ritmo de comedia, se llama Dulces de Barrio. ¿Algún día te podías venir a hacer un papelito?
Pues yo me hago, yo contigo hago, fíjate.
Y a Goyo también lo quiero, en fin.
Pues mira, hablando de Goyo, preguntas, ¿qué hace Goyo González?
A ver. Con los años que le quedan, ¿de Caperucita a loba y de loba a abuelita?
Yo no quiero ser abuela todavía. No por mí, sino porque mis hijas tengan todavía, le queda mucho que disfrutar antes de tener la enorme responsabilidad de traer un hijo al mundo.
Para cuando llegue. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes para ver qué mejor?
Uf, no me haga contestar eso. para ver más con más lucidez la cantidad de injusticia que se siguen viendo.
¿Qué orejas más grandes tienes para oír qué mejor?
Muchas tonterías que se están diciendo.
¿Qué esto boca me, más...?
Esto me recuerda a aquella película de Martín Patino que recoge un debate en televisión en la que, y en el que tú se hablaba de la copla. Y la segunda o tercera intervención que tú tienes, dices, lo más interesante de la noche no son las tonterías que se han dicho hasta ahora, son las que se van a seguir diciendo.
Exacto.
Por parte de todos vosotros, que no tenéis ni idea.
Ni puñetera idea.
Doña Charo, nos habíamos quedado en la boca. Entre un plato de jamón y un hombre como un queso, ¿con qué se queda? ¿Con la loncha o con el beso?
Venga, hoy me voy a quedar con el beso. Pero yo soy más de comer que de besar.
¿Le dijo alguna vez a un hombre, no debía de quererte y sin embargo te quiero?
Sí, sí. Sí.
¿Hace mucho de aquello?
Sí, 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 sí. Ya hace mucho de aquello. Y efectivamente hay veces que hay que controlar más los te quiero.
Me acuerdo yo de aquello, fíjate.
¿Te acuerdas tú, verdad, hijo?
Sí, hija, sí que me acuerdo. Sí.
En alguna entrevista ha dicho que prefiere la tranquilidad al dinero. ¿Es posible una cosa sin la otra?
Sí. Porque date cuenta de que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita.
Si hace 60 años...
Y yo necesito muy poco para ser feliz.
Cosa que demuestra muy a menudo. Si hace 60 años hubiera existido un Sálvame, ¿qué tonadilleras estarían en boca de todos?
Lola Flores, ahora mismo no hace falta irse 60 años atrás. Mira, tenemos a Rocío Jurado en boca de todos ahora mismo. Pero seguramente Lola Flores era un ser libre, era... Mi tía siempre pasó de puntillas todos esos temas. Ella se dedicaba nada más que a cantar y a exhibir su arte, eso lo sabemos todos, pero sin lugar a dudas, Lola Flores hubiese sido la revolución total y absoluta.
Y ya por último, la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Sí. Imaginamos que está usted en San Gil frente a la Esperanza. Sí. ¿Qué le pide?
Pues mira, yo que me pongo cada domingo delante de la Esperanza... Porque yo soy creyente y además me gusta decirlo porque no me avergüenzo de serlo, porque me siento muy orgullosa de ser creyente. Yo cada domingo que estoy en Sevilla, por supuesto, voy a la Basílica a escuchar misa.
Allí te vi yo por última vez.
Exactamente, pues cada día, cada domingo a las 10 de la mañana yo estoy escuchando misa. Y lo primero que cuando la miro a los ojos, la verdad es que muchos días me voy y le digo, anda, que me he olvidado de pedirle. Solamente le digo gracias, 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 por tanto, por haberme dado unos hijos tan maravillosos, por haberme permitido permitirme seguir viviendo, porque estoy rodeada de gente buena, porque estoy rodeada de gente que me quiere, la que quiero, y porque soy feliz tal como soy.
Es Charo Reina, recuerden dos películas que llegan, Caperucita Loba con Los años que me quedan y el corto Votamos, que puede ser premio Goy en unas cuantas horas. Eso es.
Ojalá.
Querida Charo, te mando un beso muy fuerte, corazón.
Venga, yo...